Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar. Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Buenas tardes a los oyentes que nos acompañan en la 98.5 FM en Bogotá y unradio.unal.edu.co. Seguimos con nuestras transmisiones desde la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y siendo las 12 del mediodía con 3 minutos, comenzamos Somos Planeta. Este programa cuenta con la conducción de Claudia Sánchez, la producción de Edgar Huasca en Palmira, Manuel Durango en Bogotá y la realización de Laura Fuertes, en la coordinación técnica Guido Benavides.
Nuestro invitado.
Y Laura, seguimos con estos temas ambientales, pues la sede se caracteriza por ser un pulmón verde de esta ciudad.
Sí, Claudia, en el programa de hoy vamos a hablar de la importancia del trabajo que hace la sede Palmira desde todo el desarrollo ambiental, la conservación de toda nuestra flora y la fauna, y es que precisamente, como tú dices, somos un pulmón verde de la ciudad. Realmente somos un campus principal como una reserva de especies botánicas. Tenemos más de 103 especies de árboles e innumerables aves e insectos. A eso le sumamos el importante trabajo que hace la Universidad Nacional con la Reserva Natural Forestal Bosque de Yotoco, y es del tema que queremos hablar, de todo lo que se está trabajando desde el sistema de gestión ambiental de nuestra institución.
Y por eso le damos la bienvenida a Paola González y Diego Mejía, quien es el director del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Muy buenas tardes y bienvenidos a Somos Planeta.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Profesor Diego, hablemos de esa diversidad que podemos encontrar acá en la sede, de las especies que ya nos hablaba Laura, y cómo se están conservando.
Bueno, valdría la pena en ese caso recordar que solo el campus principal de la sede Palmira abarca cerca de 80 especies de aves, 67 aproximadamente registradas oficialmente. Es un sitio de paso de muchas aves migratorias, es un pulmón para la ciudad de Palmira, y bueno, cualquiera que lo ha visitado ha visto que es un campus casi completamente verde, albergando también una gran cantidad de fauna y flora. Desde ese punto de vista, la Oficina de Gestión Ambiental ha venido desarrollando una serie de actividades buscando conservar la diversidad de la sede. Es un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años y que actualmente se hace un esfuerzo importante para la generación de un libro que muestre la diversidad biológica de la sede, no únicamente del campus principal, sino también, como lo mencionaba hace un rato Laura, de la Reserva Bosque de Yotoco y otros dos campus de esta sede, que serían La Granja y el Centro Experimental de la Universidad.
Hablemos un poco de esa reserva, cómo se está trabajando, dónde queda, quiénes ayudan a mantenerla.
Bueno, esta reserva tiene más de 500 hectáreas. Históricamente la manejó inicialmente la CBC, más recientemente, pero desde hace ya bastantes años, la Universidad Nacional asumió la administración de la reserva. Es una reserva que queda muy cerca del pueblo de Yotoco, muy cerca del lago Calima también. De hecho, desde la reserva se ve el lago, y es originalmente se había pensado como una reserva forestal, que todavía tiene el nombre de reserva forestal, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de joya de la corona desde el punto de vista de un lugar de conservación de especies con muchas aves y también con otras especies muy interesantes como monos aulladores que viven permanentemente en la reserva. La reserva es actualmente manejada por el profesor, coordinada por el profesor Carlos Jaramillo, quien, digamos, históricamente tiene un conocimiento muy completo de toda la reserva e interactúa con las comunidades, de manera que a través de estas actividades contribuya a mantener el bienestar de la reserva.
¿Y cómo se está dando el trabajo en los campos?
¿En el resto de campos de la universidad? Bueno, tenemos varios programas ambientales como sistema, como oficina de gestión ambiental. Uno de ellos es uso eficiente del agua, otro es uso eficiente de energía, gestión de la calidad del aire, gestión integral de residuos peligrosos, gestión integral de residuos ordinarios y aprovechables y cuidado y conservación de ecosistemas. Estos programas que realiza la Oficina de Gestión Ambiental, cada uno de ellos, digamos, se trabaja desde el punto de vista, por ejemplo, en la granja y en Seúmp y en el campus principal incluso, se ha logrado la concesión de parte de la Autoridad Ambiental, la CBC, la concesión de algunos pozos para hacer riego. Eso ha implicado una disminución del consumo de agua de acueducto de la sede, lo cual ha mejorado bastante el desempeño ambiental. Ahora también estamos trabajando sobre mejora del manejo de vertimientos de cada uno de los campus a través de, bueno, tener trampas de grasa y eventualmente un poco más adelante tener sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Profe, cuénteme un poco, o cuéntenos a toda la audiencia, esos indicadores en reducción, exactamente esas cifras que semestralmente ustedes a través de diferentes campañas internas cuentan los resultados de sus proyectos y esa estrategia mancomunada que como instituciones están desarrollando.
Bueno, en términos de consumo de agua, por ejemplo, en 2008 se tenía un consumo de 39.151 metros cúbicos y en 2016 se logró una reducción a 14.817. Es una reducción de casi el 50%, sobre todo si consideras que la población universitaria no ha dejado de crecer. Entonces podríamos hablar de año 2001 a hoy, la población universitaria ha aumentado en más del 300%. Eso significa que las campañas que se han venido realizando y el logro de concesiones de algunos pozos ha permitido que la universidad use mucho menos agua de alcantarillado, y yo diría que las campañas han sido relativamente efectivas en el sentido de que la comunidad es más consciente y hace un uso más racional del agua, lo que ha contribuido a disminuir este consumo que era gigantesco en la sede.
Paola, hablemos de cómo hacer esas campañas de sensibilización y ese trabajo con las personas que no son ingenieras ambientales o que al parecer no tendrían nada que ver con el tema, pero son muy importantes sus acciones.
Sí, claro, pues la oficina ofrece también un programa ambiental, que es el de sensibilización y educación ambiental, y este programa es transversal a todos los que el profesor Diego mencionaba anteriormente. Hacemos un ejercicio mancomunado con los profesores, con los estudiantes, con los contratistas, con el personal administrativo, y siempre, como siempre, tenemos una comunidad que está cambiando, entonces siempre estamos implementando diferentes estrategias pedagógicas donde involucramos a toda la comunidad universitaria a participar de las iniciativas que nosotros tenemos para mejorar el desempeño ambiental de la sede.
Profesor, ¿y cómo es ese trabajo con otras instituciones, con las instituciones que se encargan gubernamentalmente de los temas ambientales?
Bueno, hemos contado con, digamos que una muy buena respaldo de parte de autoridades ambientales, como por ejemplo la CBC, que es la autoridad que, a manera de ejemplo, hace la concesión de los pozos. Normalmente ellos hacen sus visitas, han hecho las revisiones del caso con todos los informes, pues en cuanto a qué mejoras podríamos tener desde el punto de vista de consumo de agua. La CBC, además de ser una autoridad ambiental, casi que es una especie de aliado que contribuye a identificar aquellos puntos en los que podríamos mejorar.
Profesor, ¿y cómo será el trabajo con comunidades? Por ejemplo, acá al interior hay varios grupos de indígenas, ¿y cómo será este trabajo que ellos también trabajan por las naturalezas?
Claro, bueno, la Oficina de Gestión Ambiental desde ese punto de vista ha tenido muy buena recepción en la comunidad universitaria. Normalmente tenemos un grupo relativamente alto de estudiantes llegando a las puertas de la oficina y ofreciendo sus servicios, si se puede decir así, su apoyo para trabajar como voluntarios ambientales en la sede. Además, contamos con estudiantes auxiliares que usualmente son estudiantes de ingeniería ambiental con un cierto nivel de conocimiento, porque los vinculamos con un nivel avanzado en su carrera, que contribuyen a que hagamos más eficientes estos programas ambientales y a través de lo aprendido en su carrera nos ayuden a generar propuestas y estrategias para mejorar nuestro desempeño ambiental.
Profesor Diego, también quisiera consultarle, insisto, en ese tema de los indicadores. En relación a materiales y residuos peligrosos, somos una entidad intensiva en investigación y tenemos alrededor de 33 laboratorios. ¿Cómo se trabaja y cómo se hace para que esos residuos peligrosos que se generan en los laboratorios realmente tengan un buen trato y se llegue a feliz término y esto no nos ocasione problemas ambientales? Aquí tengo entendido en unos indicadores de disminución del 43% en la generación de esos residuos. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, esa disminución en parte ha obedecido a una revisión de las prácticas de laboratorio, en las que en algunas prácticas hemos logrado pasar de el volumen que se usaba convencionalmente a usar microvolúmenes, lo cual ha permitido pasar que si en una práctica se usaban, digamos por ejemplo, 20 mililitros de un residuo químico peligroso, terminemos usando cerca de 1 mililitro en una práctica. Eso disminuyó considerablemente algunos volúmenes. Todavía hay algunas prácticas que tenemos que seguir estudiando y mirando la forma de mejorarlas. Y una vez generados, se hace desde los mismos laboratorios, se hace una separación de los residuos, de manera que los subclasificamos, y finalmente la compañía que se encarga de recibirnos esos residuos y hacer la disposición final, digamos que recibe cantidades un poco menores con respecto a lo que habíamos hecho, llegando a la cifra que tú acabas de mencionar, de 43%.
Profesor, hablemos un poco de las especies, comencemos por la flora que se encuentra acá en el campus. Pues las personas que tenemos la posibilidad de conocerlo, vemos demasiados árboles, muchas flores, es un campus muy amable, muy, muy verde.
Bueno, en ese sentido, yo diría que desde su nacimiento la universidad ha tenido dolientes cariñosos de las especies que hay acá. Y muchos de los profesores a lo largo de la historia, en sus salidas de campo y en sus salidas de investigación, trajeron especies de árboles que convierten hoy en día ya árboles maduros, casi que existen solo en esta zona o en su nicho original, digamos árboles de la Amazonía o árboles, supongamos, africanos, que están casi como un reducto aquí en términos de, bueno, en términos forestales. Pero además de ello, la universidad ha recibido, de parte de muchos profesores también, muchas especies de ornamentación, como pues flores que vienen en la sede, que digamos son muy bien cuidadas en la sede. Además de ello, tenemos un conjunto de especies muy representativo de especies vegetales de la región, que a través de la Oficina de Gestión Ambiental, diría también que a través de un trabajo conjunto con jardinería, se han venido cuidando, cultivando y conservando en la mejor manera que ha sido posible.
¿Y en cuanto a las especies animales?
En las especies animales se han venido trabajando, bueno, debo mencionar aquí que hay varios profesores con formación de biólogos, de biología, que han contribuido al inventario de las especies que tenemos en la sede. Entre ellas encontramos aquí en la sede ardillas, encontramos un número bastante alto de aves, para hablar solo de mamíferos, además de otras especies pequeñas, que en este momento, a través de actividades como concursos de fotografía, estamos empezando a tener registros fotográficos de algunas especies con miras a lo que te mencionaba hace un rato, la generación de un libro que exalte la diversidad biológica de la sede.
Precisamente, Paola, recordemos cómo es este concurso de fotografía que en estos momentos está en convocatoria.
Bueno, este concurso de fotografía da la posibilidad para que toda la comunidad universitaria participe, estudiantes, egresados, profesores. Consiste en, tiene tres temáticas principales. La primera es reconciliación con la naturaleza, la segunda es biodiversidad en la UN y la tercera tiene que ver con tu carrera y el ambiente. Es el cuarto concurso de fotografía ambiental, para esta ocasión se llama Vida Universitaria y pues en este momento digamos que estamos cerrando la convocatoria del concurso, el cual pues va a tener como la divulgación de las fotografías que participaron en el octavo Festival Ambiental Uso Consciente.
Quisiera hacer un poco más de énfasis en la Reserva Natural Forestal Bosque de Yotogo. Como decía el profe, realmente es una joya de la corona, son 559 hectáreas dedicadas a la conservación de importantes poblaciones de fauna y de flora. Adicional, para que nuestros oyentes tengan idea, por ejemplo, en la Reserva Natural se produce el agua potable para el municipio de Yotogo y para otros 10 acueductos veredales de la región. Entonces, quisiera que nos hablara un poco más de ese ejercicio, que entiendo que no solo es conservación, sino academia, es investigación en la reserva. ¿Cómo se lleva a cabo esa parte?
Bueno, la reserva, en su posición, como tú lo mencionas, de joya de la corona, realiza una serie de actividades, digamos, sirve como sitio de visita y experimentación en proyectos de investigación de varios proyectos de aquí de la sede, liderados por diferentes profesores de la sede, pero también recibe permanentemente la visita de otras entidades, de colegios, universidades, que hacen sus salidas de campo precisamente a la reserva, y dentro de, enmarcados en todas estas, digamos, visitas y convenios, se realizan proyectos de investigación, no solo desde el punto de vista de inventario de la fauna y flora, sino también estudios de impacto, un trabajo con las comunidades, un trabajo muy interesante liderado por el profesor Carlos Jaramillo, mucha interacción con las autoridades ambientales, diría incluso con los bomberos de Yotoco, con las comunidades cercanas, con los propietarios y habitantes de predios cercanos a la reserva, algunos incluidos en la reserva, y se hace un trabajo en este momento cada vez más activo de sensibilización y concientización. Sin embargo, la reserva no deja de tener algunos ítems a mejorar, ¿no? Tiene una carretera que pasa casi en medio de la reserva, sobre la cual es muy difícil ejercer control desde el punto de vista de la cantidad de vehículos que pasa, pero sobre todo de la cantidad de vehículos de carga que pasan por allí. Ha habido casos de volcamientos de tractomulas que llevan contenidos peligrosos que ha sido necesario de manera urgente contener, confinar y hacer una recolección, digamos, de todo esto, sin dejar de verse afectada la reserva. En muchas ocasiones, algunos de estos derrames de sustancias químicas peligrosas han llegado a algunas de las especies vegetales de la reserva afectándolas. Es algo sobre lo que hay que trabajar mucho más. Diría que posiblemente se requiera un presupuesto un poco más alto para trabajar sobre la reserva, y si me lo permites, me voy a extender acá, diría que nuestra oficina de gestión ambiental, con un equipo que yo tildaría de formidable, con los ingenieros que tenemos, la asistente administrativa y los estudiantes auxiliares, también nos vemos a veces en dificultades para funcionar debido precisamente a las limitaciones de presupuesto, las limitaciones financieras. Justo estamos a las puertas de una situación difícil donde cerramos un ciclo de un proyecto de inversión y quedamos un poco preocupados y a la deriva de cómo vamos a seguir funcionando. Diría que no solo con nuestra oficina, sino también con la reserva de Yotoco, sería necesario poner un poco de atención desde el punto de vista financiero para poder realizar actividades de mayor envergadura allí.
Profesor, y precisamente cómo es esa vinculación de los estudiantes, el trabajo que vienen ellos desarrollando, porque eso también es formativo.
Claro, los estudiantes se vinculan, bueno, desde el punto de vista presupuestal se vinculan en buenas ocasiones con presupuesto que ha logrado la oficina a través de un proyecto de inversión, un proyecto BEPUN, pero además hemos tenido apoyo de las decanaturas. Los decanos muy amablemente han estado al tanto y pendientes, digamos, del apoyo financiero que pudiéramos necesitar, lo que ha permitido contratar estudiantes. En algún momento hemos tenido, por ejemplo, una estudiante de diseño ayudándonos a generar toda la infografía y toda la información gráfica para pasar a la comunidad universitaria, además de nuestros folletos, nuestras cartillas, nos la ayudaba a presentar, pero en general el grueso de nuestros estudiantes auxiliares son estudiantes de ingeniería ambiental de los últimos semestres.
¿Y cómo es ese trabajo multidisciplinar que se está desarrollando? Pues porque no solo son de ingenieros ambientales, sino de todos.
Sí, sí, es una fortuna. Muchos profesores han mostrado, digamos, un interés muy sano en nuestra oficina de gestión ambiental. Tenemos, por ejemplo, profesores del Departamento de Diseño que han colaborado con, dirigiendo algunas tesis orientadas a la mejora de algunos aspectos. Voy a mencionar algo que es en este momento un esbozo de proyecto, un proyecto que hemos presentado a la universidad sobre nuestros compostadores. La universidad, a través de la Oficina de Gestión Ambiental, adquirió varios compostadores para hacer uso de residuos orgánicos aprovechables, convertirlos en abono, en compost. Siguiendo por esa misma línea, hemos encontrado que esos compostadores comprados a una compañía externa son mejorables, y con la ayuda de una profesora de diseño hemos estado trabajando en la revisión de las características de los compostadores con la idea de generar un prototipo de compostador mejorado que, digamos, pueda resultar un poco más eficiente y más fácil de utilizar.
Paola, quería complementar algo.
Quería complementar en este punto que la Oficina de Gestión Ambiental se ha articulado con la docencia y con los estudiantes, y una de las iniciativas que me parece muy importante resaltar ha sido el Sendero Ambiental. Digamos que esta es una iniciativa que nace en el año 2016 con una asignatura que se llama Seminario Proyecto de Ingeniería a cargo de la profesora Luz Estela Cadavid, y digamos que los estudiantes inicialmente proponen un sendero ecológico para resaltar precisamente todos los servicios ecosistémicos que presta la universidad. Pero digamos que esta propuesta va evolucionando y con el tiempo, digamos, lo que se logra es consolidar un sendero ambiental que se llama Raíces, porque digamos que parte del diálogo con los estudiantes de ese semestre. Y hoy resalta, aparte de los servicios ecosistémicos que ofrece la universidad, también el patrimonio arquitectónico y cultural que nosotros tenemos. También en este momento hemos logrado articularnos con la docencia en otros proyectos. Esto pues de acuerdo pues como a las necesidades que hoy tienen los programas ambientales. Y les comento que una de estas iniciativas ha sido implementar una estrategia para el cuidado y conservación de las aves del campus principal con una asignatura que se llama Ecosistemas Estratégicos. Hace un año se implementaron unos nidos para aves y para insectos, precisamente para buscar cómo conservar esa biodiversidad que nosotros tenemos. Y también en este momento se está haciendo una identificación y evaluación de los nidos de hormiga arriera para hacer un control biológico en este aspecto. Y con la asignatura que les mencionaba anteriormente de Seminario de Proyecto Ingeniería 1, también se vienen articulando diferentes iniciativas en cuanto a la conservación de los ecosistemas en la selva.
Bueno, y antes de concluir, recordémosle a los oyentes dónde pueden encontrarlos, tanto físicamente como en las redes sociales y virtualmente.
Nos pueden encontrar en el edificio Ciro Molina, en el bloque C, primer piso, y en las redes nos pueden encontrar en la página web del Sistema de Gestión Ambiental, que es sga.palmira.unal.edu.co, y en Facebook con la página del Sistema de Gestión Ambiental. Quisiera aprovechar para extenderles la invitación al 8º Festival Ambiental Uso Consciente, que se celebrará el próximo 18 de octubre. Allí tenemos diferentes actividades en las cuales involucramos diferentes componentes, entre los cuales está el arte, las comunidades, el juego, la música. Entonces, pues están cordialmente invitados. Tenemos muchas actividades con participación de la comunidad universitaria y también de la sociedad en general. Entonces, pues aprovecho para extenderles esta invitación.
Pues les agradecemos a Paola González y Diego Mejía del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, por traernos esta información acá desde la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, donde estamos realizando nuestras transmisiones.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pues este programa contó con la coordinación técnica de Guido Benavides, la producción de Edgar Huasca en Palmira, Manuel Durango en Bogotá y la realización de Laura Fuertes y Claudia Sánchez. Sigan en compañía de la 98.5 FM y no se pierdan que en pocos minutos ya comenzaremos con Palmira al Día.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.